Tenemos a Nico y a Denise, columna doble. Eso ya es una buena invitación para quedarse un rato a escuchar cómo andan Nico, Denise. Bien.
Todo bien.
Buen día para ambos, los levantamos temprano. Sí, a Nico que vive lejos, además, a Denise que no le gusta el frío. Hoy no hace tanto frío.
Hoy
estaba bien. Bueno, sí,
hoy fuimos bendecidos con buen tiempo.
Bueno, ahí vamos con una película, un documental que está en Netflix disponible, que habla del enorme poder religioso evangélico en Brasil. Un crecimiento en la sociedad que se acompaña en la política. No sé si la gráfica es directamente proporcional, pero bueno, por ahí viene, ¿no? La cosa, porque crece mucho en las dos, en la sociedad y en la política. Sí, sí. Bueno, ahí lo cuenta, ¿no? Apocalipsis en los trópicos. Casi al arranque se marca un poco el nombre del documental. Hay una exposición, una ponencia religiosa del Apocalipsis varias veces, uh-huh, ¿no? Varias referencias al Apocalipsis. Ahí nos cuentan, ahí nos dicen y ahí hablamos de este crecimiento, que en Brasil es un hecho consolidado, números de bancada, de poder económico, que en Uruguay tiene sus lazos y sus patas, que en Argentina empieza a tener un poder incipiente porque por primera vez un presidente va a los templos evangélicos, hace discursos, se abraza con los pastores, más allá de que todavía el crecimiento es incipiente, así que es muy presente en la región. Ahí vamos, Nico, cuéntenos de esta peli y de este documental.
Bueno, Petra, luego de su documental que se llama El filo de la democracia, por el cual fue nominada a los Oscars, incurre mucho en la vida del Parlamento y en el propio Parlamento se encuentra con estos diputados y senadores evangélicos haciendo oraciones y queriéndola evangelizar a ella misma siendo cineasta, digamos.
Sí, ¿no? Sí, es muy interesante eso, ¿no? Cómo arranca mostrando que ella misma no conocía ese universo y cómo de a poco va entrando, ¿no?
Y cómo desde su mente laica y secular no logra comprender eso que está mirando, esos pastores que están bendiciendo las bancas, que están imponiéndole las manos a ella, queriéndole decir que tiene que leer la Biblia.
Y le regalan una Biblia.
Y cómo también ella va descubriendo un mundo religioso que es parte de su propio Brasil también, pero es un mundo el cual tiene que interpretar a la luz de textos religiosos también y de discursos religiosos. Y me parece que en ese caso el documental les va a permitir, sin espolear, entender esta subjetividad religiosa que se ha ido construyendo en décadas. No, esto no es un fenómeno que se explique en 5 o 10 años.
Son
décadas de acumulado de evangelización mediante los medios de comunicación, mediante la ayuda social, mediante la cercanía, la comunidad, lo vincular. Y
sí, las fallas del Estado, ¿no? Que son un clásico. O sea, donde el Estado no entra, bueno, en Brasil entra la fe.
Eso es claro lo que decís, Denise. Acá hemos tenido columnas de Nico, por ejemplo, la última a propósito de cárceles y la presencia de los evangélicos o de estas iglesias pentecostales y neopentecostales. Incluso ahí es el Estado, pero a veces el Estado no llega con cierta asistencia.
Adentro mismo
del Estado. Y después de algunos barrios que Nico hizo referencia, pueden ser más, pero tienen la columna de Nico ahí para escuchar. 3-4 barrios donde el Estado no está presente están los evangélicos. Y esto, si uno había escuchado las columnas de Nico, te pegan la frente ahí porque lo dice en el documental Petra enseguida, en cada rincón donde el Estado de Brasil no llega, en un país enorme para poder llegar a todos lados, bueno, aparece una iglesia evangélica, ¿no? Ahí están ellos, ahí está la iglesia evangélica.
Y después hay otro hito que se vincula con Al filo de la democracia. Si no vieron Al filo, quizás pueden ver primero Al filo de la democracia y ver Apocalipsis en los trópicos después, porque es como la secuencia histórica de la política brasileña.
Sí, yo creo que es como ascenso y caída, se podría decir, un poco de Bolsonaro, ¿no? Sin spoilear nada, pero es como que Al filo de la democracia muestra el empuje gigante que tiene ese tipo de pensamiento conservador casi a ultranza, y Apocalipsis en los trópicos es como el inicio del fin, entre comillas, porque se está escribiendo esa historia, ¿no?
Y la... Creo que una de las primeras columnas veces que participé acá del tema de las bancadas de la Biblia, Bala y Way, la BBB, que es la articulación parlamentaria de estos tres lobbies, de tres poderes fundamentales en Brasil, que son las que hicieron el impeachment a Dilma Rousseff, la bancada del latifundio, de los militares y de los fundamentalistas o de los conservadores evangélicos. Me parece que eso... habla mucho de la historia reciente de Brasil, y eso es una lectura que Petra hace desde su subjetividad, como no abandonando su mirada, pero dando un panorama.
Sí, ella es muy honesta también en eso, ¿no? Incluso se muestra en Apocalipsis en los Trópicos se muestra delante de la cámara, que es una cosa que en al filo de la democracia no se veía. Entonces creo que se la ve interactuar un poco más y cómo su pensamiento también va creciendo en respecto a esa temática. Es interesante, es un otro lenguaje también.
Sí, vos decías quizás mirar al filo de la democracia primero. De cualquier manera, ella reconstruye la historia acá, ¿no? Yo creo que mire las dos. Se puede mirar sola, tranquilamente, Apocalipsis en los Trópicos, porque ella te cuenta un poco la historia.
¿Cómo viene?
Sí, arranca con la fundación de Brasilia. ¿Qué datos pueden dar interesantes del documental, de aportes, ¿no? Que tiene el documental para ver el crecimiento de un fenómeno que, reitero, acá está presente, aunque no tiene. Nico ha hablado muchas veces de una bancada religiosa o evangélica en Uruguay, no se logra conformar. No. El documental te muestra en un momento cómo ocupaban una filita del Parlamento, del Congreso brasileño, y hace así con la mano y dice, ahora ocupamos todo esto, son como 140 y pico de bancas, es todo un ala que ocupa, ¿no? Claro, eso en Brasil es una presencia muy fuerte, en Uruguay hubo algún legislador, en Argentina parece incipiente, pero los lazos económicos y los nombres de las iglesias están en la región hace rato.
Sí. Capaz de hacer un breve comentario sobre esta parte histórica por la cual el documental aborda y da esas novedades, digamos, de este vínculo que arranca en la dictadura. Antes le comentaba a Denis, cuando empieza el grupo, digamos, el lobby evangélico en el Parlamento brasileño, empieza en dictadura en los 60, a mediados de los 60 había dos diputados evangélicos en Brasil. Y empiezan a trabajar justamente a través de misioneros estadounidenses en influenciar en los parlamentarios católicos principalmente con un pensamiento conservador de valores cristianos mediante clases de inglés. Entonces, de alguna manera, con el documental se hace ese reconto histórico porque de alguna manera la narrativa o la historiografía sobre los evangélicos en Brasil solo apuntaba que la cosa había empezado posapertura democrática como un proceso de la ampliación de la participación de los evangélicos. Pero en realidad, este también se vincula con otro documental que hablamos acá, que recomiendo ver, que es el de The Family, el del lobby estadounidense con los desayunos de oración, que acá en Uruguay también se hicieron, los desayunos de oración que Amarilla y Dastugue trajeron a Uruguay como metodología de, ya que hablamos de lobby evangélico en el Parlamento uruguayo. Esa metodología de lobby que se inventó en Estados Unidos en la época de Eisenhower, se aplica durante toda la dictadura de Brasil.
Aparece
en el documental desde el 64 al 84.
85.
Entonces, ese vínculo de guerra fría entre el anticomunismo cristiano de derecha y las dictaduras latinoamericanas, que yo también he trabajado en el libro de ¿Qué lado está Cristo? Con Dayana Barrales, o en el documental de Fe en la Resistencia. En el caso brasileño es donde funciona por excelencia, porque o sea, todos esos otros intentos que hubo en América Latina de tratar de influir mediante la religión en la política latinoamericana del ala evangélica fracasaron o no tuvieron grandes éxitos en tiempos de dictadura, porque bueno, el catolicismo sigue siendo la religión hegemónica y mayoritaria en toda América Latina. Pero me parece que también el documental, más allá de lo de la historia de los últimos 10 años, nos da como una mirada un poco más a largo plazo de cómo estos vínculos.
Y una metodología de crecimiento, ¿no? Una forma de crecimiento. Está ese lobby político, lo decías de Family, se puede ver, creo que está en Netflix.
Sigue estando
en Estados Unidos. Sí. No, cuando ves los desayunos, ¿quién va? Van todos, ¿no? Del presidente para abajo. Estados Unidos, ¿no?
Y de demócratas y republicanos. Demócratas de Eisenhower, pasó Obama, pasaron Bush, pasaron Trump, sin duda.
El lobby está muy bien hecho porque logra la presencia. Pero acá hay una metodología, ¿no? Que va teniendo diferentes estamentos de la sociedad y lugares de la sociedad, ¿no? Las instituciones de educación, los medios de comunicación. Sí. Lo vimos por acá también, ¿no?
Sí.
Acá en la noche, en la madrugada, después intentar comprar algún medio. Ahora lo intentan comprar en Argentina también.
En el archivo documental, digamos, que fue en lo que yo participé del documental, en estos archivos históricos del lobby evangélico en Estados Unidos, poder encontrar que ya un pastor brasileño le pide a los gringos, perdón, a los estadounidenses, a sus hermanos en la fe en Estados Unidos, que le traigan misioneros y más fuerzas de evangelización, porque para llegar a un Brasil evangélico en el 57 había que hacer escuelas, universidades, diarios, radio, no existía nada de eso, evangélicos, y ver que en el 64 llegan los misioneros a empezar a desarrollar consecuentemente una inversión de evangelizar a estudiantes universitarios, empresarios, militares, pueblos indígenas.
Sí, sí, hay temitas en Amazonas.
Todo el tema del pueblo indígena, para mí fue muy impactante ver mapas de Brasil más grande que esta mesa, con todo el mapeo de las iglesias brasileñas, verlos en Estados Unidos, y ver áreas marcadas donde el evangelio no había llegado, que eran las tribus indígenas no alcanzadas. Ese concepto sigue estando hasta hoy de pueblos no alcanzados, pueblos indígenas no alcanzados por la civilización y por la Biblia, digamos. Y justo en ese mismo momento que yo miraba eso en Estados Unidos, Bolsonaro había puesto adelante de la cuestión de los indígenas, de la FUNAE, a un pastor misionero que venía de este tipo de misión evangélica estadounidense de evangelizar a los pueblos originarios. Entonces uno piensa, ¿qué tendrá que ver lo que pasó en los 60 con lo que pasó en el 2018? En
2018-19.
Y hay una construcción, o sea, de donde se ata y se agarra Bolsonaro fuertemente hasta
esas bases.
Convertirse, no sé cómo se dice, bautizarse en Jerusalén, sí. ¿No? Para que llegara a la conexión religiosa total. Es muy parecido a un camino de Milei, ¿no? Que no se entiende mucho Milei con el judaísmo.
Una diputada de Milei hizo lo mismo hace pocos meses, hace un mes. Fue al Jordán a bautizarse, no del lado de Palestina e Israel, porque no, por razones obvias no se podía. Lo hizo en otra parte del río, pero se bautizó, hizo el mismo rito simbólico que Bolsonaro, una diputada mileísta. Y ese como el poder del símbolo, ¿no? Porque ¿para qué será importante, desde una mirada laica uruguaya, desacralizada, secularizada, total? Poco, y si, se mojó con agüita de Jordán. Pero no, eso simboliza un montón de cosas y tiene un sentido que le da el poder de... Aparte refuerza su nombre, ¿no? Que es el de Mesías, ¿no? O sea, o refuerza esa idea mesiánica. Y una cosa que, sin spoilear, esa idea de mito. Mito. O sea, aclamar un mito, ¿no? Es como, es la leyenda, ¿no?
Sí. El crecimiento en Brasil es tremendo. Algunos números, Denise, del crecimiento en la sociedad, de lo que se acompaña en la política, es el crecimiento de la cantidad de diputados que tienen bancadas completas los evangélicos. Algunos números.
Lo que muestra el documental refleja, ¿no? Un crecimiento, primero demográfico, es cierto que el número de brasileños evangélicos está creciendo. Después vamos a matizar un poco ese crecimiento. Es un crecimiento que, como dice Nico, viene desde los años 60, de forma bastante sostenida, explotó en los 80, demográficamente estoy hablando, ¿no? Y los datos del último censo de 2022, comparados con el anterior de 2010, o sea, estamos hablando de una década, el número de católicos sigue cayendo en Brasil, cayó un 8%, mientras que los evangélicos crecieron 5%. Pero el promedio de los años 80 y 90 había sido un crecimiento de 6.5%, o sea que sigue creciendo, pero los que observan estos movimientos dicen que hay como una tendencia a una normalización de la cosa, como que hay un techo, ¿no? Para ese crecimiento. Bueno, en términos políticos, ese techo no se ve, digamos así, ese crecimiento es mucho más evidente y es lo que muestra Petra con mucha claridad. El Frente Parlamentario Evangélico, que es como ese mega grupo que reúne todos los parlamentarios evangélicos de Brasil. Nico hablaba que había dos nada más en los años 60. Bueno, hoy son 225, siendo que son 219 diputados y 26 senadores. Vamos a hacer un comparativo ahí, relativizando un poco. El Congreso brasileño tiene 513 diputados federales y 81 senadores, o sea que ese frente parlamentario evangélico corresponde a 30% del Senado y 40% de la Cámara de Diputados en Brasilia. También haciendo un comparativo con 10 años, hace 10 años, ¿no? 10 años atrás, en 2014, había 78. O sea que pasamos de 78 a más de 200. Es un crecimiento de 200%, digamos.
Bien, de esa bancada evangélica que tiene del ala conservador, del bala buey biblia, mucho, pero que también tiene del EPT, ¿no? Por ejemplo,
o
no
minoritario. Tanto
EPT, minoritario. Tal.
Tiene, pero es minoritario, ¿no? Ese frente tiene 15 partidos.
Partidos. Sí, de centro y por ahí.
Sí, sí, no, de centro, del centrón está lleno. Sí. PP, bueno, MDB, que no se podría decir que es una ultraderecha, es una derecha. O sea, de estos partidos que navegan por la derecha y el centro-derecha,
evangélicos por todos lados.
Muchos evangélicos por todos lados, pero sí, los que son directamente vinculados a Lula, del PT, son muy, muy, muy minoritarios. Yo creo que no llegan a 10.
Y en un sistema de partidos tan dividido y tan fragmentado, como el brasileño, no es como el uruguayo, que uno lo puede pensar en dos bloques, básicamente, tener un eje transversal que una a la gente en torno a algo, es una capacidad de articulación política importante.
Sí, sí, es importante. Ahora, hay que acordarse también que el Parlamento brasileño no se mueve exactamente por programas políticos ni por valores sólidos, ¿no? Sino por los intereses del momento. Y hay un ejemplo reciente de un diputado federal del MDB, que es esa fuerza de centro, Otoni de Paula. Bueno, el MDB representa un 20% de la bancada evangélica, ¿no? Con su presencia ahí adentro. Bueno, ese hombre, que entonces lidera estos 20%, es un pastor de la Asamblea de Dios en Madureira, que es la periferia de Río, y es cercano a Lula. Viene acercándose a Lula. De hecho, era el candidato de Lula para liderar la Cámara de Diputados. Perdió para uno del PL, que era el candidato de los evangelistas, digamos, más conservadores. Pero, o sea, solo para entender que no necesariamente el ser evangélico significa estar con Bolsonaro o votar siempre en contra del gobierno actual. Depende de otros, también de otras dinámicas, ¿no?
Bien, y había otro personaje, Marina da Silva.
Ah, sí, Marina
que también,
da Silva.
Digamos,
sí.
Que estuvo en el gobierno de Lula, que también viene de Asambleas de Dios, también. Viene de la periferia.
Fue ministra del gobierno. Sí. Ministra del PT, ¿no?
Es ministra del medio ambiente.
Ah, sí. De medio ahora. Y actualmente
sí, sí.
También.
Bueno, bien, sí, por eso. El poder llega por varios lados, no unificado a veces en
no
el
unificado.
Sector. Como decís, hay una ministra, pero el poder evangélico es muy fuerte ahí. Incluso Malafaia, ¿cómo se llama? Malafaia, el pastor Malafaia que aparece sí, desde un abrazo con Lula ya por ¿no? Los principios del siglo, cuando abrazaba a Lula y su poder actual, donde él en el documental dice, yo más o menos carajeo a Bolsonaro cuando no sigue las líneas evangélicas, porque le digo, vos te comprometiste con nosotros, tu palabra vale o no vale, no sé cuánto hay de cierto en eso, pero cuando va al lado de Bolsonaro está muy a sus anchas, ¿no? Se lo ve en el documental. Bueno, algunas cosas que muestra el documental y algunas reflexiones para cerrar, invitar a la gente a ver Apocalipsis en los trópicos, y que cada uno saque sus conclusiones.
Bueno, uno el poder de este personaje de Malafaia que venías diciendo, Joel, que es como uno de los personajes de la película, claves, y que, bueno, es un experto en uso de medio de comunicación, de usos de literatura, de difusión, y el documental muestra con imágenes de archivo de una manera fantástica cómo monta...
su imperio.
Una empresa de la producción de...
Él lo cuenta, ¿no? Heredé una iglesia chica, 10.000, 15.000 personas, la transformé rápido en 6.000 personas, la quise hacer nacional, la fui creciendo. Sí. Es la forma de escalar de una empresa. Sí, esto sí. No es como una crítica en el sentido de que lo maneja así, pero es como lo dice él.
Es como lo explica. Explica muy bien el documental también, si queremos entender la subjetividad del voto religioso, el voto moral, el clivaje moral del voto brasileño, ¿no?
Sí.
Y lo muestra con varias personas de los barrios. Dice, bueno, el programa de Lula está bien, pero yo soy evangélica. Y esa reflexión está muy bien dada. Yo creo que trata, justo hablamos con Denise, de no caricaturizar ni...
Sí, eso es importante.
No caer, ¿no? Como en una idea que los evangélicos son todos así o asá.
Sí, una generalización. Incluso hay un momento en que dentro del mismo hogar... una persona dice que vota a Bolsonaro por la pauta moral y otra dice, bueno, yo soy evangélica, pero apoyo a Lula o algo así, dentro del mismo hogar. Creo que eso da una medida bastante justa de que el debate es complejo, ¿no?
No es tan homogéneo. Pero sí, bueno, esto que decían, ¿no? Que lo que claramente el documental muestra es cómo la influencia religiosa, en este caso evangélica de tipo pentecostal, que es la mayoritaria en Brasil, está en todos los niveles de la sociedad. Capaz que en Uruguay para nosotros es más visible en esto de la ayuda social, en los sectores populares. En el caso brasilero es de todas las clases sociales, de todos los estamentos de la sociedad. Después hay una dimensión, vamos a decir, geopolítica, que está marcada también o internacional, pero de ese vínculo de Bolsonaro con Trump y con otros actores de la derecha internacional. Y
sí, lo de Milei, claro, también, la relación de Milei con Bolsonaro. Lo que pasa es que no era tan evangélica la cosa, pero bueno, también tenía un componente religioso y ahora tiene algo incipiente también con lo evangélico Milei, veremos a dónde va.
Claro. Y en el tiempo de que se filma el documental, que podemos decir del 2016 al 2022, principio del 23, Milei todavía no era una figura, o sea, claro. El vínculo principal es el Trump y Bolsonaro, que bueno, hasta hoy Trump defendiendo a Bolsonaro.
Bueno, justo.
Sí, sí. Y es, el documental muestra todo esto y cómo los desayunos de oración, que parece una pavada, el lobby evangélico, juntarse a orar. Pero no, o sea, la religión es un canal de, que sostiene vínculos internacionales y da relacionamiento, da cercanía. Mismo el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, yendo a hablar con Trump. Y ahí está mediando la religión muy fuerte. Los vínculos con la AfD de Alemania, con otros actores de la derecha internacional, los reúne muchas veces este tipo de lobby evangélico.
Nico y Denise, a propósito de este documental donde participó Nico, ahora les cuento un poco por qué participó, también cómo llegó ese contacto para participar en Apocalipsis en los Trópicos de Petra Costa, está en Netflix y la idea era tenerlos un ratito aquí con reflexión, opinión, tratando de ver las cosas como lo hace el documental, creo, un poco más a largo plazo y más lento, en tiempos en que corremos con titulares cortos todo el tiempo, a veces vale la pena frenar, observar y después sacar sus propias conclusiones, pero darse un tiempito de reflexión.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.